¿Qué haces, Axel? Aquí con la Balmagia.
Hola, ¿cómo están?
Bien, querido.
Conmocionados muy, también.
Claro, perplejos.
Sí, como todo el mundo, claro.
Me imagino cómo lo habrán recibido estando tan cerca.
Mirá, el sacudón es muy a nivel industria.
Mirá vos.
Sí, a nivel industria. Cuando ayer salió, cuando se conoció, era tarde en Argentina, pero acá en Los Ángeles era más temprano, muchos amigos míos de la industria en Twitter estaban muy conmocionados. Muy conmocionados, porque este tipo de situaciones no existen. Es una cosa absolutamente anormal. Por supuesto que existen los accidentes laborales, como en cualquier trabajo, donde alguien, no sé, un actor corriendo se dobla, se guinza, ponele. Eso es común. Accidentes con dobles de riesgo o accidentes con armas de fuego, que son generalmente de utilería, es una cosa que no existe. De hecho, el gran antecedente que tiene esta situación fue en una película en 1991, es decir, hace 30 años que no hay...
Que era el hijo de Bruce Lee.
El hijo de Bruce Lee, Brandon Lee, en la película, sí. El rodaje de Terrible el Cuervo.
Pues yo te digo una cosa, daba, parece, si vos te sentás a escribir, y vos de esto sabes un montón, si te sentás a escribir que alguien cambia la bala solamente para cambiar el devenir del destino... Puede jugar en una serie de Netflix, pero que ocurra.
¿Pero era un arma de utilería o era un arma de verdad?
Yo quiero explicar cómo funciona. Les cuento cómo es un set de rodaje con esto. Los sets tienen especialistas en seguridad, tienen médicos. Nosotros cuando filmamos en Estados Unidos, en Inglaterra, yo digo, como productor me pasa, nosotros tenemos todo el tiempo un médico y una ambulancia. Es un requerimiento de los sindicatos, no es que no hay medida de seguridad y pasa cualquier cosa. Y después existe lo que llaman un weapon master, o lo que llamaríamos en castellano, lo que en castellano le diríamos un armero, alguien que se dedica al mantenimiento, cuidado y control de las armas. Las armas nunca usan municiones reales, no se usan municiones reales en el cine desde los años 30, que no se usan municiones reales, que lo que se usa son blancas, balas de salva,
sí.
blank bullets, como dicen ellos, que son casquillos que no tienen nada. Sí hay pólvora porque las armas disparan, pero no disparan una bala.
Ahora,
esto no,
y entonces
esto no hay manera que haya pasado, no hay una manera real que de golpe alguien dijese me confundí, puse una bala de verdad.
Pero entonces, ¿cómo se explica esto, Axel?
Mirá, en alguna época se usaban balas de cera para algunas cosas, pero yo lo creo difícil. O sea, para mí es me da la sensación de que hubo un problema particular con un arma, porque además los informes, o por lo menos hasta ahora lo que fuimos recibiendo,
sí.
Dicen que además de del tema con la directora de fotografía, quedó lastimado el director.
Pobrecita.
O sea, es una locura, no lo viste nunca, no existe.
No podés comprenderlo. Vos incluso ves la foto de Baldwin, para aquellos que a lo mejor no tienen la menor idea, es el protagonista real de esta trágica historia. Y vos lo ves que se inclina diciendo, ¿qué pasó? ¿Qué hice?
No, pero porque además... Por eso esto es simple. Un actor que tiene que disparar un arma en cámara recibe el arma un minuto antes.
¿Y no lo ensayás eso?
Sí, claro que se ensaya, pero no se dispara hasta que no te piden que dispares.
Claro, ¿qué vas a hacer?
Sí, ensaya la posición, ensaya qué va a decir, ensaya qué movimientos va a hacer, pero no dispara antes.
Ahora te pregunto...
Dispara cuando la cámara está rodando.
¿Puede haber una intencionalidad de alguien de perjudicarlo? Digo, teniendo en cuenta que Baldwin además ha tenido posiciones...
Comprometidas.
Muy, claro, comprometidas.
No. Mira, la realidad es, hay un proceso de chequeo de las armas, hay una persona responsable, hay seguros,
claro,
hay médicos...
Claro.
O sea, no hay
vos trabajaste, que alguien... estaba pensando vos, desde Relatos Salvajes hasta El Robo del Siglo, has producido junto con otros donde hay armas también en el juego escénico.
No, yo tengo amigos que son lo que se llaman supervisores de doble de riesgo, por ejemplo, que son, yo tengo amigos que en cine son armeros. un amigo mío que es un supervisor de escenas de acción, mirá. Que trabaja para el cine norteamericano, que vive en España, que supervisa también, hace control de armas. Los rifles tienen los caños soldados en el cine.
Pero entonces...
No, claro. Hay por dónde salga una bala.
Bueno, pero entonces eso es un poco lo inexplicable. Digo, en última instancia, el que debió haber revisado el arma es el responsable y no Alec Baldwin.
No, Alec Baldwin no tiene ninguna responsabilidad bajo ningún...
¿Y este hombre fue detenido, demorado? ¿Qué pasó ahora en esta tragedia?
No, hay una investigación pendiente que imagino que tendrá que ver también...
Claro, ahora estará preso de su propia conciencia porque anda a dormir.
Pero además vos sabés que... Mira, yo trabajé con él en una película y un amigo mío, Juan Caparella, lo dirigió también. Uh-huh. Juan lo dirigió en la serie Turtle Rock y yo trabajé en Torrente 5... con Santiago Segura, donde él era el villano de la película. Es un tipo, todo el mundo lo quiere.
Todo el mundo lo quiere. Sí, eso es un lugar común, todo el mundo lo quiere.
Sí, no.
¿Y vos tenías referencia de la jefa de fotografía que hoy lamentablemente falleció?
Mira, conocí, sabía quién era, pero no la conocí en persona, no la conocí en persona, como no conozco al director. Sí conozco a la agencia de representación que armó la película, que sí, que es la agencia más importante de Hollywood, que son los que armaron la película. Lo que armaron la película es consiguieron la financiación.
Vos mirá lo que son las vueltas de la vida. En producción habíamos pensado en vos esta semana, ¿por qué? Ahí nos enteramos que El robo del siglo estaba en China, y vos tenés mucho que ver también en esa peli.
Y uno de los productores... Y sí, igual vos sabés que salió una nota, que esto lo quiero aclarar, gracias por traer el tema, que bueno, sí. Es un poco más placentero, seguro. El robo del siglo no es la primera película argentina que se estrena en China. La primera película argentina que se estrena en China, fue El robo, perdón, Al final del túnel, que yo también fui productor de esa peli. Esta es la segunda película argentina.
Ah, mira, ¿y quién hizo Al final del túnel? Recuérdamelo.
Rodrigo Grande, y es una película con Leo Sbaraglia, claro. Pablo Echarri, Clara Lago, Federico Lupi, es un thriller acerca de...
Ah, qué bueno eso.
De un señor en silla de ruedas que es Leo Sbaraglia, que descubre... Sbaraglia,
sí.
Claro, que por abajo de su casa pasa un boquete. Esa película se estrenó en China, también con una cantidad de salas muy grandes. Estuvo en el top 10 de películas
de
estreno, en el top 10 de películas más vistas de China.
Es un mercado impresionante, claro, para el cine
impresionante. Que Baca Narvaja lo había presentado y sabíamos que vos estabas... Y lo habíamos puesto en nuestro trabajo diario de producción. Y mira, y ahora nos ayudás también a pensar... también.
Y ahora terminamos hablando de algo que es mucho menos divertido, lamentablemente.
No, doloroso.
Pero que bueno... Va a tener un efecto...
Sí.
Digo, esto va a tener un
¿Y
efecto...
¿Y para la industria cómo pega esto?
Mira, hasta el último mes y medio había una amenaza muy grande de una huelga organizada por IATSE. IATSE es la organización que nuclea a todos los sindicatos que hacen cine.
Ah, ¿y por qué?
Porque hay una demanda muy sólida y muy entendible de los sindicatos, sobre todo los técnicos de cine, de que se está trabajando muy mal, que se está trabajando entre 16
y
18 horas por día. Y esto es en las películas de Hollywood y en la serie de televisión. Hay un reclamo muy grande frente a esas condiciones, y el lunes, cuando parecía que finalmente la negociación se caía, los estudios de Hollywood y las plataformas accedieron,
claro,
a nuevos regímenes laborales.
¿Qué cosa el tema del trabajo y la máquina? El hombre y la máquina, Lo que acá se llama flexibilización, mirá vos.
Bueno, lo que tiene es que, viste, la gente cree que es un problema de la Argentina o que pasa en Latinoamérica, ¿viste? No, esto pasa en todas partes. Las quejas eran muy fuertes, entonces los sindicatos están, no quiero decir en pie de guerra porque es una exageración decir...
Pero están en la alerta.
Están en alerta y están muy sensibles con todo aquello que se pueda leer como falta de cuidado.
Claro, cuídame, en un set. Formo parte de tu historia, cuídame, soy parte de ese proyecto. Sí. Claro. Bueno,
sí,
Axel,
es un momento histórico y sin esta duda. Situación muy complicada llega en un momento bisagra.
Este episodio. Te comprendí, lo miramos un poco más lejos. Te agradecemos, nos ayudas a pensar desde el mejor lugar. Y qué bueno escucharte.
Te mandamos un abrazo, gracias.
Mucho enorme, muchas gracias.
Chao, querido. Axel Kuchevaski, capo.